Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más y LR Podcast de La República. Este es el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 5 de abril del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones laborales, sobre el empleo en la región y sobre la labor de las trabajadoras del hogar también, entre otros temas importantísimos. Tenemos a Ítalo Cardona Monterrosa, director de la OIT para los países andinos. Pero antes, Hombro a Hombro es un movimiento que lidera los esfuerzos de las empresas peruanas en la atención temprana de los desastres. Desde que empezaron las lluvias de este año, enviaron ayuda humanitaria a Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Yauyos y Piura. Conoce más visitando la página web www.hombroahombro.org.pe. Te invitamos además a enviar tus fotos y videos a ese número que está en pantalla, el WhatsApp 941-000-000, y también a compartir el programa en tus redes sociales. Vamos a ver cómo va la cotización del dólar el día de hoy. En pantalla, los cambistas compran el billete verde en 3 soles 75 y lo venden en 3 soles 78 y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3 soles 76 y se vende en 3 soles 79. Vamos de inmediato con el programa. Hay pobres estimados de crecimiento para los países de la región y con ello un panorama incierto para el empleo. Sobre las relaciones laborales en un contexto complicadísimo, vamos a hablar el día de hoy con Ítalo Cardona, a quien ya tenemos en La República. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Ítalo Cardona.
Muchas gracias, Ramiro. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo por estos canales que ustedes utilizan. Muchísimas y por supuesto, gracias. Vamos a estar aquí felices de conversar.
Ítalo Cardona Monterrosa es director de la OIT para los países andinos. Doctor, uno de los principales problemas en el Perú y en la región es el empleo informal. Sobre este tema vamos a ver un cuadro en pantalla junto a usted. Por favor, coloquemos el cuadro en pantalla. Y es que uno de cada dos personas ocupadas en la región está en condiciones de informalidad. Obviamente hay una situación complicada para Bolivia, el Perú, también una situación muy difícil. ¿Qué nos están diciendo estas cifras?
Nos están diciendo que efectivamente primero tenemos a nivel regional, a nivel de América Latina, uno de cada dos personas se encuentra en esta situación de informalidad. Eso quiere decir que son personas que no solamente no tienen un reconocimiento formal de la existencia de una relación de trabajo en algunos casos, pero otras que se dedican a ocupaciones que no solamente exigen una dedicación muy amplia en razón de tiempo, sino que no hay ningún tipo de sistema de protección que ellos tengan, por supuesto, protección en materia de sus ingresos, en protección social, en acceso a servicios de salud. Es decir, estamos hablando de personas que viven en una situación de, muchas veces, del día a día, de conseguir sus ingresos que les permita sobrevivir ellos y su familia, muchas veces bajo el nivel del índice de la pobreza.
Vamos a ver un cuadro que complementa el que hemos visto anteriormente, que tiene las cifras un poquito más extendidas, justamente tasa de informalidad laboral total y por género, segundo trimestre 2022, total, hombre y mujer. Estamos viendo, obviamente, Perú está, es el segundo país por debajo de Bolivia. De tal manera nos ubica en una posición muy complicada. Estas son las cifras, lamentablemente, en el país. La informalidad es creciente. Hay empleo, pero son empleos de baja calidad. ¿Qué hacemos?
Perú ha tenido si bien tuvo un esfuerzo muy importante para promover la formalidad laboral, y creo que lo sigue teniendo, después de la pandemia tuvo un incremento también importante de las tasas de informalidad. Llegó a las cifras que tenemos, por lo menos del último trimestre del año pasado, un 78%. Eso significa de que 8 de cada 10 peruanos y peruanas que trabajan lo hacen en la informalidad, lo hacen muchas veces en este sector de la economía informal, el sector de que tienen que buscar día a día, como digo, con una precariedad respecto a sus ingresos y, por supuesto, sin ningún tipo de protección, que, por supuesto, le pone en una situación particularmente crítica al momento de que suceden situaciones como la pandemia, al momento que, efectivamente, hay un golpe en materia de empleo en aquellos sectores que fundamentalmente reclutan o tienen una oportunidad para jóvenes y para mujeres, que son las que han tenido mucho mayor sufrimiento, si quieres, en condiciones de trabajo y que han perdido, no solamente perdieron sus empleos en el marco de la pandemia, sino que las vienen recuperando, pero las vienen recuperando en ese sector informal del país.
¿Cuáles son las características fundamentales de un trabajo informal? Obviamente hay derechos nulos. En materia laboral.
Es inexistencia. O sea, cuando hablamos de informalidad estamos hablando de un ámbito bastante grande. Estamos claramente hablando a veces de situaciones de informalidad dentro de la economía formal, que lo que se requiere allí es una intervención fuerte por parte de SUNAFIL, por ejemplo, para no solamente informar, sino que para promover y lograr que haya una formalización en este sector formal de la economía. Pero luego tenemos un ámbito muy amplio donde hay una informalidad en los sectores de la economía informal, sectores en donde no hay un reconocimiento de tales derechos, pero también donde el Estado tiene poco rol en la protección. Uno de los temas que también, o uno de los sectores, perdón, de la población que también tienen esa situación de la informalidad son las trabajadoras del hogar remuneradas, que efectivamente también tienen un efecto. No solamente, en este caso, no es que no haya un reconocimiento de la ley, porque la ley les reconoce tales derechos, sino que o hay poca información, o hay una dificultad para hacerlo, o hay una negación en algunos casos.
Y de eso vamos a hablar, sobre el tema de las trabajadoras del hogar. ¿Pero qué factores están complicando la calidad de vida de las personas y con ello de los trabajadores?
Mira, yo creo que hay varios elementos que es importante tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, tenemos una situación de unos cambios en las necesidades del mercado de trabajo y unos cambios que exige efectivamente que las personas puedan tener una mejor, no solo mejor formación de competencias, sino que también puedan tener unos espacios en donde les permita tener las competencias necesarias que el mercado de trabajo está demandando. Muchas veces tenemos ese tipo de situación, sobre todo en los jóvenes, que es importante. Por supuesto, la situación de la inflación está afectando mucho. Perú es de los países en donde la inflación no ha golpeado suficiente. Y no quiero decir que no lo ha hecho en muchas familias. Pero quiero decir, si lo vemos en un ambiente regional, Perú todavía no ha tenido ese efecto. Pero por supuesto que sí se ha visto desmejorado el tema de los salarios. Es decir, los salarios no suben a la misma velocidad de que suben los precios.
Ese es un serio problema porque los salarios deberían de alguna manera mejorar paulatinamente, pero la inflación obviamente lo trae abajo todo.
La inflación está golpeando, bueno, a nivel global, pero por supuesto en la región tiene un efecto muy importante. Pero eso estamos hablando con las personas que tienen un salario, digamos que recibimos un salario mensual, quincenal, periódico. Pero luego si estamos hablando de que 8 de cada 10 peruanos y peruanas no tienen un acceso a un salario fijo que les permita programar sus gastos, efectivamente es donde los efectos de la inflación les hace reducir muchas veces sus gastos en servicios básicos como alimentación, salud, educación.
Es importante entonces tener esas consideraciones. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Marzo fue el mes de las mujeres, debería ser siempre, de todos los años, en todos los tiempos, pero ¿cómo es la informalidad en el trabajo femenino?
Mira, es importante señalar que en general la informalidad ha golpeado mucho más en el Perú y en la región de América Latina más a jóvenes y a mujeres.
Más a jóvenes y a mujeres, los más impactados.
Los más impactados. La pandemia fue el sector que más golpeó y que efectivamente porque golpeó sectores que tradicionalmente absorben a estas personas, turismo, comercio. Pero por supuesto también afectó el sector de las trabajadoras del hogar. Muchas de las personas que tenían algún trabajo, de alguna manera, si quieres, estable dentro de las casas, pues salieron en función de las restricciones de movilidad, en función de las precauciones de salud que tomaron las familias y que efectivamente eso significó que muchas de, la mayoría son mujeres, de muchas de las mujeres que trabajaban en ese sector perdieran sus empleos y por supuesto afectaran sus ingresos y afectaran a su familia.
A propósito del trabajo femenino, vamos a ver junto a usted un cuadro sobre los trabajadores y las trabajadoras del hogar. Lo vamos a ver en pantalla. ¿En qué condiciones laboran las trabajadoras del hogar en el Perú? Trabajo informal versus, obviamente estamos viendo 92% trabajadoras del hogar versus el 76% de la PEA ocupada, 51% gana menos del sueldo mínimo, 18% cotiza a algún sistema de pensiones, 17% está afiliada al Seguro Social. No son unas cifras muy auspiciosas, doctor.
No son cifras muy... son cifras
crudas y duras.
Son las que nos preocupan y que, por supuesto, nos tienen que motivar a la acción. Efectivamente, cuando estamos hablando de este sector, estamos hablando de un sector mucho más amplio, donde están sobre todo las mujeres en el sector del cuidado. estamos viendo que 5.5 millones de peruanos y peruanas, más peruanas, porque es un sector en donde casi el 80% de mujeres, de personas que trabajan en este sector ampliamente, son mujeres. Estamos hablando de que 5.5 millones de peruanas y peruanos trabajan en este sector. Solamente el 25% lo hacen de manera remunerada. Eso significa que más o menos 4 millones de peruanas, sobre todo mujeres, trabajan en este sector, en el sector del cuidado, de manera no remunerada. Pero si ya vamos a las personas que trabajan en el hogar, uh-huh, estamos hablando de manera, el número que las cifras oficiales registran, de 360 mil, sobre todo mujeres, casi 96%, es decir, uh-huh, casi la universalidad de personas que trabajan en ese sector son mujeres, y que efectivamente tenemos esta situación que hemos visto en la pantalla, en donde no solamente no se les reconoce, tal cual la ley sí lo reconoce, hay una ley, hay una norma que el Perú adoptó en donde se equiparan las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar remunerado con todos los derechos que tenemos todos y todas las trabajadoras, pero todavía eso falta ponerlo en marcha. Significa que efectivamente hay muchas que no reciben ni siquiera el salario mínimo y por supuesto no están cubiertas dentro de los sistemas de seguridad social o los sistemas de salud, y por supuesto tampoco se les reconoce inclusive sus días de vacaciones, sus días feriados, tal cual debe de suceder y tal cual la ley lo dice.
¿Pero cree usted que la autoridad laboral en el país, a través de su NARPIL, está haciendo su trabajo adecuado de alguna manera para revertir estas cifras de las que hemos hablado hace un momento?
Yo creo que deben de hacerse por lo menos tres temas, y esto es lo que hemos propuesto y hemos venido conversando con SUNAFIL y con el Ministerio del Trabajo. Una de las investigaciones que se hizo también, nos dimos cuenta de que hay un desconocimiento general de la existencia de tales derechos. Entonces, la idea es cómo podemos acompañar y agradecemos espacios como esto que nos
mayor
permita
información,
decir.
Mayor información, entonces, a las personas que contratan ese tipo de trabajadores.
Mayor información a la persona que trabaja para que sepa que tiene derechos.
Sus derechos.
Sus derechos, pero también a la persona que contratamos, trabajadoras del hogar, que efectivamente tenemos una obligación que cumplir. Ese es un primer escenario, uh-huh, y que efectivamente hay un esfuerzo muy importante. Sabemos que en las próximas semanas va a haber un esfuerzo también muy importante por parte de el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL de difusión de tales derechos. Estamos trabajando fuertemente en este escenario y estamos efectivamente tratando de convocar a que más personas entiendan que es un trabajo conjunto, que es un trabajo en donde todos tenemos que estar involucrados. Es por eso que dentro del marco de un proyecto que tenemos, un proyecto que se llama Abriendo Puertas y que es un proyecto en donde estamos siendo acompañados por la Embajada de Canadá, estamos impulsando una campaña que se llama Barriendo con la Informalidad. Barriendo con la informalidad quiere decir que primero nos demos cuenta que efectivamente existe, que existe esta informalidad, y luego que utilicemos las herramientas que tenemos para, de alguna manera, si quieres, sacar de lado, así como sacamos la basura, así como la vamos sacando de nuestras casas, saquemos del mundo de trabajo, por supuesto, esta situación. Ese es el primer tema. Pero otro tema
hay
también.
Hay dos más que usted me dijo, tres,
sí,
son tres.
Sí,
¿Cuáles son los dos?
Un segundo tema que no es menor es que entendamos que también pospandemia hubo un cambio. No total, pero hubo un cambio en la manera como se contrataban a las personas y cómo están trabajando. Ya no es más, siempre existe esta figura que en Perú se llama cama adentro, las personas, uh-huh, que trabajan a tiempo completo, pero se ha promovido mucho más las personas que trabajan o por horas o algunas veces por días. Y muchas veces los sistemas de registro, los sistemas de formalización no se han adecuado a esos cambios y que muchas veces se encuentran dificultades efectivamente para hacer estos registros. Queremos acompañar al gobierno y estamos en estos diálogos para saber no solamente el cambio ya de legislación que ya equiparó los derechos, sino que es cómo hacerlos efectivos. Y muchas veces, es decir, cómo buscamos en prácticas que están sucediendo en otros países en la región para que, si usted o yo tenemos una persona trabajadora del hogar que trabaja uno o dos días, el poderlo registrar, pero poderlo registrar, uh-huh, fácilmente. A veces se hace en algunos países de manera telefónica o a veces se hace de manera digital, por ejemplo, y que no necesito yo ir a hacer un peregrinaje por diversas, okay, instituciones para hacerlo. Ese es un tercer punto. Pero el tercer, y un segundo punto. El tercer punto claramente tiene que ver con las medidas de incentivo de supervisión que tiene que desarrollar la SUNAFIL, y estamos trabajando también con ellos para que haga una supervisión efectiva, de modo tal que sepamos que las personas que contratamos una trabajadora del hogar somos empleadores y que tenemos unas obligaciones. Y entendemos que no es que por ejemplo, el tema de los hogares, entendemos todo ese tipo de situación, pero sepamos que no estamos exentos de una supervisión remota o ser citados antes una FIL para, por supuesto, dar cuenta de cómo cumplimos la norma y cómo ponemos ese reconocimiento de los derechos que tienen las mujeres.
Importantísimo tema. Estamos en LR+ Economía. Lo invitamos nuevamente a compartir el programa en sus redes sociales. Ayer entrevisté al laboralista Javier Mujica y él nos habló de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso peruano. Vamos a escucharlo junto a usted y luego opinamos.
Es lo mismo con el trabajo. Si me quitan mi fuente de ingreso, mi empleo, lo que yo quiero es que me restituyan mi empleo, no que me pagues una cantidad que voy a consumir en unos meses y después voy a estar
desempleado.
Entonces, eso ocurrió durante el gobierno de Fujimori, pero se han producido modificaciones, tanto a nivel interno como internacional. A nivel interno, el Tribunal Constitucional ha dicho que una protección adecuada del derecho al trabajo incluye la garantía de la estabilidad laboral y que, por tanto, si se despide arbitrariamente un trabajador, el trabajador tiene derecho a solicitar su restitución en el empleo. Y acaba de producirse una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de Perú.
¿Ahorita?
Ahorita, en febrero de este año, que es el caso Benítez Cabrera y otros, son 186 ex trabajadores del Congreso que fueron cesados después del golpe de Estado de abril de 1992. Y no solamente fueron cesados sin una justificación objetiva y un proceso en el cual ellos pudieran defenderse, sino que además tampoco se les dio la oportunidad de revertir esto en la justicia porque la justicia estaba controlada. Entonces, la Corte Interamericana ha dicho que el Estado es responsable por haber violado sus derechos humanos, ha ordenado una reparación, pero sobre todo ha establecido una jurisprudencia que es muy importante.
Eso es importante. Doctor Cardona, ¿cree usted que con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se siente un precedente, en todo caso una jurisprudencia, y vuelve a la escena la estabilidad laboral que tanto demandan los peruanos, pero también otros países de la región?
Sí, eso iba a decir. Yo creo que el debate sobre la estabilidad laboral es un debate a nivel de la región, no solamente a nivel de Perú.
Sí, claro.
Y es un debate que, por ejemplo, está presente en el marco de la reforma laboral que está impulsando Colombia. Y de alguna manera, un diálogo que se está haciendo no solamente en este caso, que hace una referencia al Estado como empleador, sino que también con el sector privado. La reflexión, yo creo que todo este debate también viene de la reflexión sobre la existencia de modalidades de contratación. Y más allá de la legalidad o no de la existencia de estas modalidades de contratación, hace referencia a cómo estas modalidades están siendo utilizadas. Y muchas veces nos hemos encontrado, ya un poco sí que conociendo los casos, no solamente en el Perú, sino que en la región, un abuso en la utilización de esas modalidades y que efectivamente, por ejemplo, se convierte en un tipo de contrato temporal, actividades que son de manera permanente o pertenecen a la esencia misma o a la función misma.
Esto no puede ser posible. De todos modos, se vulnera el derecho de los trabajadores.
Yo creo que nunca el contrato temporal tenía esa finalidad. El contrato temporal, por ejemplo, si estamos profundizando en ese ejemplo, tenía como finalidad responder a unas necesidades que efectivamente tiene el sector empresarial por una situación que exige una demanda más alta de los trabajadores por una razón objetiva directamente. Pero cuando se utilizan este tipo de modalidades, esta u otras, de una manera indiscriminada, es donde resulta efectivamente esta situación de preocupación. En Colombia, por ejemplo, en los debates que existen, porque no hay una norma existente, sino que hay un debate que efectivamente sobre este tema, se están fijando el tema de la estabilidad cuando efectivamente el despido, la finalización de una relación de trabajo proviene de un acto de discriminación contra la persona. Discriminación que puede provenir desde situaciones de discriminación por cualquiera de las razones objetivas, la razón de género, de raza, de etnia, o por algunas actuaciones que se realizan, como por ejemplo por una discriminación sindical. Hay diferentes elementos. Yo creo que la sentencia, que no la conozco en detalle,
ha sido en febrero, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Creo que hace referencia a un caso específico, en un contexto específico.
Trabajadores del Congreso de la República que fueron despedidos de alguna manera impropia y obviamente los están restableciendo de sus derechos. Eso es lo importante.
Muchas veces el tipo de relación laboral que tenían estas personas con el Congreso. Estamos entrando como el Estado, como empleador, y las obligaciones que podrían devenir de ese tipo de obligaciones. Nos invita, yo creo, y lo que plantea nos invita a un debate a un debate y a un diálogo en general sobre muy este necesario. Tema que creo que es importante en el país.
Señor Cardona, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Mire, hemos hablado de tantas cosas, pero tenemos que hablar de mucho más. Lo vamos a invitar paulatinamente para hablar de muchos temas laborales. Pero antes de irnos, algo importante que nos pregunta, ¿qué significa tener un empleo de calidad, un trabajo decente? Y con esto nos vamos.
Mira, tener un empleo decente es, si quieres coloquialmente, es aquello con que nosotros, tú y yo, las personas que nos están viendo, soñamos y nos despertamos cada día. Es un empleo en donde podamos tener las oportunidades de elegir donde trabajamos, por supuesto, donde hayan derechos, donde haya protección social y donde haya este espacio para hacer este diálogo social. Me robo 30 segundos, sí, por favor, para hacer una reflexión importante sobre el contexto actualmente y sobre un contexto que se está discutiendo en el Congreso de la República. Efectivamente, ojalá que haya espacio de seguir hablando. Se está hablando sobre el Sistema Nacional de Cuidados en este momento. Y que hace una referencia no solamente a las personas de trabajadoras del hogar remuneradas, sino que hace referencia a todo este 5.5 millones de peruanos y peruanas que trabajan, especialmente a las 4 millones de peruanos y peruanas que lo hacen en trabajo en cuidados sin ser remunerados.
¿Estamos hablando de personas que cuidan a personas adultas mayores, por ejemplo?
A adultos mayores, a niños, a sus hermanos, a personas con discapacidad. Estamos hablando a un cúmulo de personas que efectivamente el Estado no solamente está invitado o están proponiendo de reconocerles esa labor y su aporte a la economía, sino que también de construir un sistema que les pueda ayudar. Hay un debate importante en el Congreso. Confiamos efectivamente que el Congreso de la República Peruana sigue apostando cómo garantizar estas mejores condiciones, estos derechos y, por supuesto, cuidar a estos 4 millones de peruanos y peruanas que cuidan a otras personas sin recibir algo a cambio y, por supuesto, a los 5.5 millones que lo hacen en general.
Un debate que empieza y que tenemos que continuar nosotros en la República, nos comprometemos a seguirlo. Muchísimas gracias, doctor Ítalo Cardona Monterrosa, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias.
Muy amable. Estuvimos con Ítalo Cardona, director de la OIT para los países andinos. Nos vamos ya, pero antes, Hombro a Hombro es un movimiento que lidera los esfuerzos de las empresas peruanas en la atención temprana de los desastres. Desde que empezaron las lluvias de este año, enviaron ayuda humanitaria a Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Yauyos y Piura. Conoce más visitando la página web www.hombroahombro.org.pe. Conmigo será hasta el día lunes, porque jueves y viernes, obviamente feriado. Muchísimas gracias. Tupananchis, Kama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.